A propósito de esta situación, suba de precio de combustible, lo que acaba de explicar el sueco, se suba el 7% del precio de combustible a partir del 1 de abril. Esta alteración del calendario que tenía previsto el gobierno a partir de la coyuntura internacional. Vamos con Seba Freita para tratar de entender un poco esta tensión entre política y mercado, que se da siempre, lo que pasa es que se nota mucho más en estas circunstancias, obviamente. ¿Cómo funciona acá y cómo funciona en Chile? Justamente ahí en Chile está Seba por estas horas. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, quizás ahora cuando te escuche se pueda entender un poco la referencia a Chile por los cambios que se están proponiendo ahí, por el gobierno que acaba de entrar y además porque tiene alguna similitud, no es exactamente igual, pero tiene alguna similitud con Uruguay.
Sí, un poquito, vamos a ver que la regulación es un poquito parecida. Básicamente hay pocos precios en la economía que generan tanta tensión pública como el de los combustibles, ¿no? Quizás el otro típico es el precio del dólar, ¿no? Cuando suben los combustibles es noticia, cuando bajan es noticia, y esto no es casual, afectan el costo de vida de la gente, el costo de vida del transporte, la inflación, en definitiva el bolsillo de cada una de las personas de la economía. Cuando hay grandes shocks en la economía, como es este caso de la guerra en Medio Oriente, que es el lugar donde se produce más petróleo, digamos, obviamente hay una presión al alza del petróleo y de los combustibles, y en todos los países se toman un poco decisiones distintas, ¿sí? En algunos países se decide amortiguar este aumento, en otros países no. Justamente en Chile, este tema, en general, históricamente se había intentado como ordenar con reglas bastante sofisticadas. En algún sentido, esto que hizo Uruguay hace poco tiene algún tipo de sabor a lo que había hecho Chile. En Chile el precio no es totalmente libre, pero tampoco es una decisión totalmente discrecional del gobierno semana a semana. Y ahí se logra como un intermedio que es suavizar los movimientos sin perder un poco la señal del mercado, sin perder un poco lo que nos dicen los precios del petróleo, los precios de los combustibles. Y ahí aparece lo que los chilenos llamaron el MEPCO, que es el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Y la lógica de esto es bastante simple, en esencia. El precio internacional del petróleo es muy volátil y se piensa que esa volatilidad no siempre es conveniente que se traslade directamente a los consumidores, ¿no? Entonces lo que hace el sistema chileno es como construir dos referencias, ¿no? Por un lado, genera como el precio de paridad, que es como parecido al PPI, digamos, al precio de paridad de importación que construye Uruguay, que refleja cuánto costaría importar el combustible. Básicamente tiene que ver con el precio del petróleo, con refinación, transporte, seguros y ese tipo de costos.
Sí, toma la misma referencia que nosotros, además, que es el precio de los productos refinados en la costa del Golfo de Estados Unidos.
Exactamente, sí, van a ver que la regulación uruguaya está bastante, en algún sentido, como mirada, inspirada quizás en este caso chileno. Y toma este PPI que decía el sueco, y por otro lado se calcula como un precio de referencia, que es una especie de promedio más estable, que combina la información pasada, algunas proyecciones futuras sobre el precio del petróleo, y se dice, bueno, el precio está muy alto comparado con este precio de referencia, hay que amortiguarlo. Y se dice, bueno, si el precio se mueve dentro de cierto rango, que es más o menos un 5% en Chile, entonces lo que pase con el precio del PPI, o sea, la señal de mercado, la vamos a acompañar y se deja subir o bajar el precio. Pero si se mueve más de ese 5%, entonces históricamente entraba a jugar este MEPCO, este mecanismo de estabilización de los combustibles, ¿no?
Bueno, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo bancan esas subas si es mucho, como en el caso que está pasando ahora?
Claro, ahí hay toda una discusión de cómo se hace y cada país lo hace distinto de nuevo. En el caso de Chile, se hace a partir de un impuesto de combustibles que tiene un componente variable. Es como decir, por decir un ejemplo, digamos, no real, pues supongamos que el precio de combustible tiene un impuesto del 10%, bueno, cuando el precio sube mucho, vamos a poner que ese impuesto sea un 5, y cuando el precio sube poquito y está en precio bajo, vamos a poner que ese impuesto sea un 15, ¿no? Bien. Entonces, de esa manera, como que estabilizan, amortiguan las caídas, ¿no? Y obviamente, o sea, este tipo de mecanismos no elimina el problema, sino que lo está moviendo en el tiempo, ¿sí? Cuando el Estado baja impuestos para contener las subas, deja de recaudar. Cuando las sube para compensar, recauda más. En teoría, en el largo plazo, estas diferencias se compensan, pero en la práctica, obviamente, muchas veces no es así, ¿sí? Por eso, en Chile también, que lo había abandonado, pero existía al principio un fondo de compensación, que era como decir, bueno, vamos a hacer este mecanismo que estábamos contando, subir los impuestos y bajarlos, pero vamos a anotar en un librito cuánta plata dejamos de recaudar por haber hecho esto, cuánta plata recaudamos de más, y vamos a poner como de alguna manera, como una cuenta corriente, de que básicamente el precio no se nos aleje mucho, o este mecanismo no se nos aleje mucho del equilibrio, ¿no? De estar con caja cero, ese fondo de estabilización. Entonces, básicamente, cuando hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es moviendo el problema de la volatilidad de los precios del petróleo en el tiempo, y no se trata tanto de si el precio sube o baja, porque si el petróleo se vuelve más caro, los combustibles van a subir, sino un poco de quién paga esa diferencia y cuándo las sociedades se enfrentan a ese tipo de diferencias.
Bien, se traslada el problema. Tiene una lógica, igual que la lógica que está aplicando Uruguay ahora con el 7%, ahora hablamos de Uruguay, que es la previsibilidad y poder, bueno, que el mercado funcione de alguna manera. Si a vos te sube 40% de un día para otro, y además justo estás en época de, sea cosecha, sea lo que sea, te voltea. En cambio, el Estado tendría esa posibilidad de alguna manera, ahora lo contás en Uruguay, pero en Chile, con esto de bajar los impuestos y trasladar el problema a otro lado o para adelante, de tratar de darle al mercado cierta estabilidad y seguridad en ciertos momentos.
Claro, y eso a costo del tema fiscal, ¿no? A costo, bueno, de recaudar, claro, menos. Y fue un poco lo que pasó ahora en Chile, ¿no? De que asumió el gobierno de Kast, asumió con un discurso muy fuerte de que Chile estaba fundido. Chile tiene un déficit fiscal alto, o sea, un poquito más bajo que el de Uruguay, pero muy alto también. Como decimos siempre, hay problemas de déficit fiscal en América Latina, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, lo tienen otros países. Entonces el gobierno de Kast arrancó con esto, es decir, estamos fundidos, y llegaron a la conclusión de que este mecanismo del MEPCO, con este shock de la Guerra de Oriente, el mecanismo de estabilización le iba a costar unos entre 600 y 700 millones de dólares, a Chile, que era un montón de dinero, digamos, de las cuentas públicas. Entonces, básicamente dijeron, se acabó. Y aflojaron el mecanismo, no lo eliminaron del todo, pero lo aflojaron mucho y trasladaron un aumento a precios de aproximadamente medio dólar. Para que sea una idea, en Uruguay sería como si las naftas, las bencinas, le llaman acá, hubieran subido 20 pesos de un día para el otro, ¿no? Uh-huh. Ya se imaginan, digamos, de que estamos con manifestaciones todos los días y mucha discrepancia con esto.
Uh-huh. Sí, para citar a Darwin, bueno, el combustible es combustible.
Exacto, el combustible es combustible. Yo creo que es una buena manera de ponerlo. Recuerden los chalecos amarillos en Francia. O sea, hay ahí como muchos ejemplos en el mundo de que el combustible es combustible,
¿eh? Sí, bueno, y hay un debate de fondo ahí, ¿no? Evidentemente, porque cuánto se mete el Estado. Bueno, cuando tenés déficit fiscal es mucho más complicado. Cuando tenés una crisis como esta, todo salta a la luz. No sé si todo salta a la luz. No sé cuán transparente es todo allá y acá.
Claro, ahí hay como un debate interesante de varias cosas, ¿no? Si se elimina o se reducen estos mecanismos de estabilización, lo que se gana es en transparencia, o sea, le podemos decir a la gente realmente cuánto cuesta, y en algún sentido la señal se vuelve mejor, en el sentido de decir, bueno, voy a usar mi auto esta mañana, bueno, si lo voy a usar tengo claro que ahora es más caro porque el precio del petróleo subió, o sea, en algún sentido le doy la señal correcta a la gente de decirle, mire, ahora es más caro esto, ¿no? Por el otro lado, pierdo en estabilidad, ¿no? O sea, si el petróleo se mueve mucho, supongamos que esta guerra, no sabemos todavía, pero puede ser una guerra corta, puede ser una guerra larga. Si fuera una guerra corta, uno pensaría que el precio del petróleo va a volver a los niveles que estaba antes, ¿no? Ya si es una guerra larga, es otra cosa, ¿no? Entonces siempre nos queda esta duda de qué es mejor, si la transparencia, ¿no? Decirle a la gente cuánto cuesta realmente y que nadie lo amortigüe, o la estabilidad, es decir, de la noche a la mañana los precios de los combustibles no se te disparan, ¿no? Y acá, más que una discusión técnica al final del día, sí, hay un punto político no menor, ¿sí? Los mecanismos de estabilización funcionan en parte como una forma de evitar los costos políticos en el corto plazo, ¿sí? Sacar estos mecanismos de estabilización implica aceptar que los precios vayan a subir mucho en algún momento, y esto rara vez es popular, ¿no? Esto del combustible es combustible. Entonces, más allá de una, y lo que está pasando acá en Chile con todas las protestas con Kast, ¿no? Que acaba de asumir el gobierno. Entonces, más que una discusión técnica, lo que hay atrás también es una discusión sobre el rol del Estado, cuánto debe intervenir para suavizar los shocks externos y cuánto debe dejar que los precios hagan digamos, su trabajo, entre comillas, ¿no? Muestren cuánto cuestan las cosas, ¿no?
Bien, vos decías, con una política que en algunos puntos se asemeja a la de Chile, la de Uruguay, por eso tenía sentido que vos nos hablaras de lo que está pasando en Chile en este momento. Bueno, contemos lo que está pasando en Uruguay y cómo es la política, porque ahí también tenemos un problema cuando se decide meter el Estado, cuando se mete, como ahora, quién gana y quién pierde, y de alguna manera, dónde queda ese dinero que falta o que sobra, ¿no? En algún momento, que sobra, son escenarios muy puntuales, ¿no? Donde baja muchísimo el precio de combustible, se puede dar, en este caso, que falta, que hay que tapar agujeros para que el combustible no suba tanto a la ciudadanía.
Claro, o sea, se hace como bien evidente cuando sube, pero también cuando baja, en general, lo que pasa es que los precios tampoco bajan tanto, ¿no? Claro. O sea, sube más lento, pero baja más lento. Entonces hay un periodo donde recaudan, y Uruguay ha vivido en su historia reciente, tanto el año pasado como hace años, hace una década, precios por encima del precio de paridad de importación, ¿no? Que ha sido como la referencia que se ha querido plantear, que contaba el sueco, digamos, de cuánto costaría traer el combustible del exterior, ¿no? Sobre esta base es que se fijan estos precios famosos máximos al público, que más allá de algún descuento de tarjeta o cosas de esas, parecen como bastante iguales para todo el mundo en todas las estaciones, ¿no? Más recientemente, y un poco también en la conferencia anterior que habían hecho el ministro Doni y la ministra Cardona, el gobierno había introducido una banda de flotación. Habían dicho, bueno, los precios no pueden moverse más de un cierto porcentaje en cada ajuste. La idea era muy similar a la chilena, ¿no? Que era evitar estos saltos bruscos. Los chilenos tienen como este 5% y un mecanismo de estabilización. Uruguay básicamente decidió suavizar el precio de los combustibles, diciendo que básicamente los aumentos por mes, o sea, los aumentos, perdón, cada vez que se fijan, no pueden superar el 7%, ¿no? Entonces, en algún sentido, ahora el gobierno decide subir un 7%, probablemente si los precios siguen así, la guerra es larga, el petróleo sigue caro, vuelvan a subir otro 7% la próxima vez que toque.
Claro, por eso un 7% una vez cada tanto, cada dos semanas, cada mes, porque como decía el sueco, el tope, que es cada dos meses, está marcado como tope justamente. Antes que eso se puede subir cuando deseen.
Exactamente. Yo creo que probablemente en un mes o dos meses probablemente volvamos a ver otro aumento del 7% si la guerra continúa. Obviamente, si el escenario cambia, será distinto. Pero hay una diferencia como importante entre Chile y Uruguay, que es que en Uruguay no existe y nunca existió como una contabilidad como explícita de ese fondo de estabilización, ¿no? Uruguay también está diciendo, bueno, el combustible, como contaba el sueco, debería haber subido 13 la nafta, 44 el gasoil, se sube 7. Bueno, ese otro dinero está, entre comillas, está saliendo de algún lado y sale de rentas generales, ¿no? Es que el gobierno básicamente dice, bueno, la actividad de ANCAP es menos rentable. Entonces ANCAP al final del día va a pasar menos dinero a rentas generales. O sea, al final del día lo pagamos todos con impuestos, ¿no? Con el IVA, con el impuesto a renta. Y eso, como decías vos, Joel, lo que genera es como un subsidio cruzado, ¿no? Entre la gente que usa el combustible, la gente que no usa el combustible, el sistema productivo que precisa obviamente combustible para producir. Entonces esto lo hace un poco más opaco, los subsidios cruzados no quedan claros.
Porque acá no hay una contabilidad clara que se haya armado que muestre dónde está, de dónde sale, a dónde va.
No, o sea, uno como tiene el PPI podría trabajar sobre eso, como hacerlo y hacerlo público y mostrarlo, que es un poco lo que hacemos en el programa, digamos, y el sueco lleva como esa cuenta y la va contando, pero obviamente a partir oficialmente los ministerios, que yo sepa, digamos, que yo tenga conocimiento, no salen a hacer esa cuenta e informárselo a la población.
Lo estaba haciendo ANCAP, lo hizo durante casi todo el periodo anterior, ahora no está publicando de la misma forma la misma información exactamente, pero es una información que se puede construir fácilmente con la información pública disponible. No sé si fácilmente, que se puede construir con la información pública disponible.
Bueno, porque ahí tenemos el problema de fondo. Exacto. Esa tensión que vos decías entre política y mercado, además tiene un problema en Uruguay de opacidad, de saber quién se queda con la torta.
Claro, sí, y obviamente, o sea, uno puede poner esta información, como decía el sueco, pero no es como saliente, ¿no? La gente no se entera de eso, y eso es lo que lo hace opaco, ¿no? No decimos es imposible de ver, pero es más opaco de ver. Todos queremos precios que reflejen la realidad internacional, porque eso da las señales correctas, incentiva el ahorro de energía cuando suben los precios, evita distorsiones, la gente entiende que es un escenario donde hay que usar menos combustible. Pero por otro lado, no queremos volatilidad extrema, porque la volatilidad extrema genera incertidumbre, afecta a la inflación, complica la vida cotidiana. Entonces estos mecanismos de estabilización o las bandas de flotación, ya digo, país por país se ha hecho cosas distintas, intentan resolver esta tensión, pero obviamente no la eliminan, ¿no? La tensión está ahí y básicamente esta tensión, lo que a nosotros nos parece, es que lo mejor es que fuera muy transparente, ¿no? Que la gente, que el público general entendiera un poco cuando están estas decisiones atrás, qué tipo de decisión y qué tipo de compromiso estamos tomando, ¿no?
Bueno, para síntesis ahí, Seba, ¿cuánta transparencia tenemos cuando se mueve acá y qué faltaría?
Bueno, yo creo que sería como interesante cuando se hacen estos anuncios hacer explícito los costos, ¿sí? Cuando hay reglas claras, bandas bien definidas y sobre todo una contabilidad transparente de cuánto cuesta estabilizar los precios, la discusión se hace mejor, ¿sí? O sea, de vuelta, la información está si uno lo construye, pero digamos, la gente en general no tiende a no ir a construir individualmente todas estas cosas, sino que del debate, digamos, queda un poco más opaco, ¿no? En Uruguay hemos avanzado mucho en transparentar la referencia con los precios PPI y en introducir cierta estabilidad con las bandas, una cosa en la que avanzó este último gobierno. El tema es que todavía tenemos que rediseñar la competencia, por ejemplo, en un sector que sigue siendo opaco, en la distribución privada, con poca competencia, donde los actores dan señales de problemas. También hacer transparente este debate de la volatilidad del precio del combustible en el mundo, decidir si Uruguay va a estabilizar el precio, plantear de dónde está saliendo el dinero, buscar alguna forma de que haya un empate a lo largo del tiempo, ¿sí? De que básicamente ahora estamos subiendo menos, después lo vamos a recaudar. Y otro problema que tiene esto, por eso es tan complicado.
Porque ahora, por ejemplo, con esta suba, para frenar un poco lo del viernes que se anuncia para el 1 de abril. No sabemos si el margen de la distribución privada es más o menos, del PEP, tenemos el decreto ahí. No
es récord en pesos, no en porcentaje del
precio.
La
persona lo anunciaron Cardone y
No, eso se colgó en un decreto que además era relativamente difícil de encontrar en la página, porque está un poquito atrasada Presidencia.
Bueno, pero eso es lo que decís vos, que va el sueco, lo lee, vas vos y lo leen, pero en realidad no sabemos, con esto, en realidad a la cadena privada no le tocaron tanto, le tocan ANCAP, ¿quién está pagando? Si está pagando ANCAP, pagamos todo. Eso en general no es tan transparente, Seba.
No es transparente y tiene este problema, ¿no? De que después, ¿qué es lo que pasa? Después cuando pasamos la hoja y damos el debate sobre la situación de ANCAP, por ejemplo, o las empresas públicas, o si tenemos que abrir el patrimonio de las empresas públicas a las acciones, cuando empiezan todas estas otras discusiones que son interesantes, en realidad están todas dominadas porque no hay transparencia en cómo es la fijación de precios de estas empresas públicas, en particular en ANCAP, ¿no? Entonces, mucha discrecionalidad ahí, así que cuando queramos pasar la página y empezar a pensar otros temas, encontremos algunos problemas.
No toquen nada.
Bueno, la columna decía a propósito de los mecanismos que tienen en Chile, que están en cuestión y en tensión este momento, porque el gobierno ha dicho de CAS que el país está fundido, entonces aquel fondo de estabilización y la forma del MEMCO tampoco estaría funcionando como funcionó hasta ahora. El gobierno uruguayo, que tiene un año en funciones y dijo tope de 7% y ya lo tuvo que usar, además ya tuvo que cortar lo de aumentar cada dos meses o marcar el precio cada dos meses y lo tuvo que marcar antes. Y después todo lo otro, de esos 30 millones de dólares que dijo el Estado.
$30 millones para el mes de abril. Que tienen estimado. Es claro que eso va en el PEP, en el precio en planta de ANCAP principalmente, que queda todo por debajo de PPI, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Lo banca ANCAP, básicamente va a amortiguar parte de esto el Estado. Obviamente esto sube para los consumidores, que también van a pagar más caro. Hay un claro ganador en todo esto, que es distribución y venta, que tienen un aumento en el entorno de los 20 centésimos por litro, que es un salto de mes a otro infrecuente, yo diría inédito, hasta histórico, de ingresos por litro de la parte privada, de distribución y venta.
Bien, señor, ahí esto es viejazo, acá no toquen nada, pero es viejazo también para los gobiernos anteriores. La pata de la distribución privada la quisieron regular en el gobierno de Vázquez, quiso la calle, le hicieron un paro, un bloqueo, y ahora quieren, pero tampoco va eso todavía.
Exacto, y eso es un gran pendiente que tenemos. Ojalá podamos avanzar, ¿no? Con la Comisión de Defensa de la Competencia monitoreando eso, con la URSEA, digamos, el regulador, que ponga una lupa a mirar estas cuestiones y a ver si podemos hacer cambio, introducir más competencia, hacerlo más transparente y mejor, digamos, para todos los usuarios, ¿no?
Dice Esteban desde España que la intervención de la gasolina acá en España, lo escribió medio así rapidísimo, pero bueno, lo bajó 10% de IVA a las gasolineras. No entiendo que le sacó IVA a las empresas, no entendí mucho qué pasó en España.
Es una manera de estabilizar también, ¿no? Si no le cobro el impuesto a las gasolineras, es como si te bajan el IVA, digamos, bueno, el precio va a subir menos, ¿no? Es parecido a lo que hace Chile, en vez de hacerlo con los impuestos directos al combustible, lo terminas haciendo con el IVA específico a ese sector, ¿no?
Bien, y después hay gente en la frontera que dice que, bueno, la diferencia de precios ya se habla en la frontera, en Castillo se habla de que va a tener nafta de frontera. ¿Quién va a tener nafta de frontera?
Los brasileños.
¿Ah? Ya hay un montón de gente que
cambia. Pero bueno, eso es por la nueva definición de 20 a 60 kilómetros, pero llega a estar a 60 la frontera Castillo.
No sé, tengo que hacer la cuenta. Bien. Ahora no lo hizo Chile, se armó flor de lío, subió un 30 cast. 30 subió el combustible allá.
Un 30%, que son estos 20 pesos que yo les decía, uruguayos, medio dólar. Y hay tremendo lío, ¿no?
Sí. Bueno, muy bien, veremos cómo sigue eso ahí. Lo que pasa es que el MEMCO sigue, el Fondo de Estabilización también, pero menos, algo así dijiste, ¿no?
Exacto, ahí lo que hicieron fue, en vez de eliminarlo completamente, se cambiaron los parámetros técnicos con los que se calcula y obviamente dio un aumento de medio dólar, ¿no? Entonces, o sea, de vuelta, o sea, esto es lo que hablamos cuando hablamos del compromiso de las políticas, que es difícil, ¿no? Porque todas políticas dependen de esta banda de flotación, de un montón de parámetros técnicos, entonces se puede cambiar mucho lo que la política hace solamente cambiando algunos parámetros, y eso es lo que cambia también cuando no hay políticas de largo plazo, es lo que cambia gobierno tras gobierno, ¿no?
Seba Fleitas, desde Chile en esta ocasión, gracias, te mando un abrazo, que andes bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.